Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 25 de enero. Como siempre, vamos a hablar desde el punto de vista de los economistas. Nos acompañan Guillermo Larraín, que es profesor asociado de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones; Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo; Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible; y Gabriela Clivio, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola, buenos días a los cuatro. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? ¿Todos conectados, conectadas?
Buenos días, Cecilia.
Buenos días, Cecilia, y a todos los miembros del panel.
Ok, gracias. Bueno, era que no, vamos a tener que seguir hablando de la reforma de pensiones, porque ayer finalmente se votó en la Cámara de Diputados la idea de legislar, ¿verdad? Ya sabemos, se ha hablado del concepto de que es solo un cascarón, que esto, que lo otro, pero bueno, más allá del análisis de del resultado que obtuvo el gobierno, recordar lo que fue rechazado, que es el 6% de la cotización, que recordemos había sido modificada por el Ejecutivo para los 3 y 3. Demócratas había firmado justamente esta propuesta que nació desde la DC, pero finalmente no votaron en contra, o sea, no hicieron lo que habían firmado, digamos, de alguna manera, por diversas razones. También se rechazó la creación del inversor de pensiones estatales y la creación del AP, administrador previsional, que es esto de separar la industria, entre otras cosas que se rechazaron. Pero también hay puntos que se aprobaron y los podemos ir también analizando luego. Guillermo Larraín, en varias oportunidades te escuché decir que esto de una vez por todas que se pongan de acuerdo los políticos, y para eso estamos los técnicos, y después los técnicos metemos mano y podemos resolver o encontrar la fórmula según el acuerdo que hayan llegado los políticos. Bueno, todavía no hay acuerdo, pero ¿cómo analizas lo que ha sucedido hasta ahora?
Bueno, quiero insistir un poco en esa idea. Acá creo que y un poco siguiendo la línea de lo que decía Joe Ramos en la entrevista que le hicieron hace un rato, acá lo importante es que la cotización suba, y de hecho, como él mismo plantea, tendría que ser más de 16. Pero yo por el momento me quedaría tranquilo con que hay un cierto acuerdo en subirlo en un 6%, y lo que rápidamente hay que hacer es que el Senado logre un acuerdo razonable en cómo distribuir ese 6%, porque me parece que es bastante claro que ninguna solución esquina va a dar los votos para que se apruebe. Es decir, claro, ni 6-0 ni 0-6 va a servir. Entonces lo que hay que armar...
ni 3-3 tampoco.
Pero es que el 3-3 yo creo que se ensució porque el gobierno dijo que era 3 para capitalización individual, pero metió como una especie de cuchufleta, digamos, que había un 0,9 que no era estrictamente capitalización individual, y un poco antes había hablado de financiar la sala cuna.
Pero eso entonces, ya salió, lo de la sala cuna, sí.
Sí, pero lo enredaron mucho. Entonces, claro, que al final, pero yo no estoy seguro que el 3-3 puro, así realmente, no flote. Vaya, creo que algo que van a tener que discutir los senadores bien.
A propósito que citó a Joseph Ramos, escuchemos una de las declaraciones que hizo Joseph Ramos. Ya la vamos a escuchar en un segundo, justamente en el sentido que decía Guillermo Larraín. Decía Joseph Ramos: para aumentar las pensiones actuales hay que sacar de otra parte los recursos, no sé, subir los impuestos, dijo, por ejemplo, ¿no? O aumentar la cotización. A ver, escuchemos.
En el 2040, 16 años, la gente que jubila en el 2040 y que decide en el 2070 van a tener pensiones bastante por debajo, tal vez 20% por debajo de las actuales, antes de la reforma, de las actuales. Y consideramos que las actuales son malas. Imagínense lo que son, si son 20% peor. Si queremos tasas de reemplazo iguales a las actuales, o al menos iguales a las actuales, tenemos que aumentar la cotización y o extender la edad de jubilar y o reducir la informalidad de forma fuerte y o indizar la PGU, el salario, y no AUF.
Bueno, uno de los conceptos que dejó ahí Joseph Ramos, que es economista también, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A ver, Macarena García, ¿qué tan viable ves esto de aumentar la cotización o extender la edad de jubilación? O también, como dijo Joseph Ramos, que para aumentar las actuales, sacar de otra parte, no de las pensiones futuras, por ejemplo, aumentando los impuestos.
A ver, yo creo... Mira, yo... A ver, siendo bien honesta, quizás lo que uno quisiera y lo que uno le gustaría como persona individualmente, ¿cierto?, es por favor jubilar lo antes posible y con uno y mantener unos ingresos altos en la época de la jubilación. Pero eso lamentablemente es lo que uno le gustaría, pero lamentablemente o es difícil, por no decir que puede llegar a ser hasta imposible. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joseph Ramos, de que en el fondo aquí los problemas están en la informalidad, en las bajas cotizaciones, en las lagunas previsionales y en la edad de jubilación. Sí, esto cuando se hizo en los años 80, la edad, la sobrevida, la pensión, digamos, era mucho menor a la de hoy día. O sea, y eso es lo que a mí me preocupa un poco el proyecto que se estaba discutiendo, y es que al final del día no atacaba nada de eso, porque hoy día está bien, yo entiendo que hay una prioridad y una urgencia por aumentar las pensiones de la gente de hoy día, está bien. Pero eso no puede ser a costa o no puede ser sin pensar en que los jubilados de que vienen hacia adelante van a estar, en el mejor de los casos van a estar igual, pero ya sabemos que no van a estar igual hoy día. O sea, este problema al final vamos a seguir dependiendo de que otra generación nos pague la pensión, sabiendo que cada vez, hoy día, esta semana salieron los diarios, ¿cierto?, que Chile ya ha presentado una de las menores tasas de natalidad de su historia y de muchos otros países. Entonces, ¿qué generación nos va a pagar a nosotros la pensión si las generaciones nuevas van a ser cada vez menores y vamos a ser cada vez los más los adultos mayores que vamos a ser pensiones?
Claro, pero de todas estas ideas, ¿cuál crees tú que es realistamente posible? ¿Extender la edad de jubilación? Porque aumentar la cotización ya es un problema para los empleadores, que dicen que va a generar también un problema en el empleo, este aumento del 6%. ¿Te imaginas que es posible un aumento del, no sé, del 10%, del 12%?
A ver, yo creo que hay que partir por lo básico. Si uno tiene una, las mujeres que tenemos una sobrevida, jubilamos los 60 y vivimos hasta los 90, son 30 años, cotizar 10% al año, y además que hoy día el promedio de cotización de las mujeres son, con suerte, 10 años. Entonces, con eso, ¿cómo vamos a financiar 30 años de sobrevida?
O sea, por lo tanto, yo creo que extender la edad de jubilación es la solución, la única que tú ves posible.
No, yo te diría que es una, pero yo que es importante, pero yo creo que rápidamente con un 10% no llegamos a ni una parte, ni hombres ni mujeres.
Entonces,
o sea, necesariamente nosotros en nuestro pasado cotizábamos el 20, los países de la OECD cotizaban en torno al 20. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros cotizando al 10? Yo entiendo que ahí hay un tema de costo. A ver, en la cotización yo entiendo que la pagan entre empleador y trabajador. Esto que la ley diga que solo lo paga el empleador, nosotros sabemos, ¿cierto?, los economistas, que eso se termina traspasando por alguna vía al trabajador. Está bien, pero eso es un costo que hay que asumir, dado que necesitamos que ese trabajador después tenga una sobrevida digna. Por lo tanto, mi punto inicial sería aumentar la cotización, pero en favor del trabajador, porque hay que darle la herramienta para que sea independiente.
¿Y eso cómo se lograría? En favor del trabajador.
Esa es la pregunta del millón. Yo creo que ahí políticamente no está fácil, pero una cosa es lo político, pero otra cosa es lo que uno debiera esperar como más adecuado para el futuro de las pensiones de las personas.
Claro, está el tema político y está la realidad misma, pero bueno, Eugenio Rivera, a ver, ¿cuál es tu mirada? Esto de extender la edad de jubilación o aumentar la cotización, ¿verdad? Y también llama la atención cuando Joseph Ramos dice, que es algo que ustedes mismos han comentado varias veces, para aumentar las pensiones actuales, sacar de otra parte, de impuesto, en fin, pero no de de esas pensiones futuras. ¿Cómo, qué tan realista es eso?
Y gracias, Cecilia. Mire, yo creo que Joseph Ramos pone el punto central, el punto sobre las IES, aunque él no lo reconoce, y es que el sistema de capitalización individual está fracasado porque el problema es que se esperaban altas tasas de rentabilidad. Bueno, en los 80, cuando existían graves crisis, las tasas de rentabilidad de los fondos llegaban hasta 30% anual. Pero lo que pasa es que, por diferentes razones, la rentabilidad de los fondos de pensiones ha venido bajando de una manera estrepitosa, y eso lo que ha traído consigo es que efectivamente el sistema no puede cumplir con lo que se propuso. De ahí que se hace necesario tomar una serie de medidas, y el principal es hacer lo que pasa en los países desarrollados, que si bien existen mecanismos de capitalización individual que son complementarios al sistema de seguridad social, lo central es ver cómo se enfrenta la columna vertebral de las pensiones, y en ese sentido el sistema de reparto es crucial. Necesitamos en conjunto enfrentar grave desafío de una pensión digna para todos los trabajadores y trabajadoras.
Eugenio, ese concepto
hay que avanzar en los distintos.
Sí, pero concretamente, de las medidas que...
Joseph Ramos, es un gran economista, pero pareciera como que no está viendo lo que está ocurriendo, porque efectivamente él nombra una serie de iniciativas, todas las cuales están en marcha. Hay proposiciones para aumentar la formalización de los trabajadores y trabajadoras. Hay iniciativas para que desde los recursos generales de la nación poder financiar las pensiones. Ese es fundamentalmente la PGU. Y también se están haciendo ya buscando otro tipo de mecanismos, de partida buscando resolver los problemas especiales que se plantean para algunos sectores, en particular a las mujeres, que por ser madres, por tener que asumir las tareas del cuidado, normalmente encuentran dificultades para participar a lo largo de toda su vida activa en la vida laboral. En ese sentido se están avanzando en una serie de iniciativa. Pero lo fundamental que propone la propuesta del gobierno es decir, mire, tenemos que poner, ya que aquí no está en el centro, sí como un elemento central, un sistema de seguridad social que busque abordar colectivamente el problema de las pensiones de todas las personas, y eso es lo que se está tratando de hacer. Lo que estamos haciendo, porque hay gente que dice, mire, pero es que la tasa de reemplazo ha subido, pero no ha subido por el sistema de capitalización individual, sino que justamente ha subido porque después de grandes esfuerzos ha sido posible que el Estado se pueda hacer cargo más seriamente, más allá de pequeñas pensiones asistenciales, de las pensiones de las personas. Y por eso que, como hay un gran sector que pagó los costos de la instalación del sistema de AFP, ahora es necesario hacer un esfuerzo tanto desde el Estado como todos los contribuyentes porque las pensiones de los actuales jubilados puedan mejorar. Ellos no pueden esperar ni hasta el 2040 y menos hasta el 2070, y ese es el gran objetivo que busca el gobierno.
Pero aumentar las pensiones actuales, sacando los recursos de otra parte, como aumento de impuestos, ¿qué tan viable es eso, Gabriela Clivio?
Bueno, yo creo que, a ver, primero que a mí me parece que lo bueno de la discusión de ayer es que pareciera ser que lo que quedó claro es una voluntad de legislar en el tema de pensiones, ¿no? O sea, yo de verdad creo que la evidencia internacional nos muestra que entre un sistema de capitalización y un sistema de reparto, los sistemas de capitalización son más eficientes, digamos. Acá el tema es que nosotros lamentablemente cotizamos poco, tenemos expectativas de vida que se han alargado y hay mucha informalidad. ¿Qué se podría hacer distinto de lo que ya han mencionado en tu pregunta? Por ejemplo, el tema de mejorar el régimen de inversiones de las AFP, para mí eso me parece súper importante. Entiendo que es algo muy del área chica, pero preguntabas qué se podía hacer más allá de la discusión del 6% adicional de aporte, que me parece que está todo el mundo como bastante claro que hay que aumentar la cotización, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece una muy mala cosa el hecho de aprobar retiros para personas que faltan 5 años para jubilarse.
Ya vamos a hablar de ese punto. Sí. Pero respecto,
eso me parece un muy mal punto.
Pero Gabriela, extender, Macarena decía, claro, a nadie le gusta, pero es necesario extender la edad de jubilación. O esta otra idea de aumentar las actuales subiendo impuestos. ¿Qué tan viable lo ves?
O sea, yo creo que a igualar la tasa de jubilación entre hombres y mujeres, digo, ahí se mueve gran parte de la discusión de lo que está sucediendo en el mundo, a igualar la edad de jubilación. Otra cosa que nadie habla es el tema de disminuir la brecha salarial de género, digamos, que es otro de los temas que también impacta a las pensiones de las mujeres, digamos, más allá de que las mujeres históricamente tengan más lagunas que los hombres. Pero también hay un tema del cual nadie habla, o sea, hay una realidad que la gente está entrando a trabajar cada día más tarde. Y eso es otro tremendo tema, por lo cual los sistemas de reemplazo no funcionan.
Pero ver los resultados de eso sería a muy largo plazo.
Ah, por supuesto. Es que lo primero que hay que hacer es aumentar la cotización. Pero de eso no hay duda que hay que aumentar la cotización. El tema es que está todo el mundo buscando, en lugar de buscar una solución, que es aumentar las pensiones, el debate está centrado en si, cómo repartimos el 6, si va toda la cuenta de capitalización, si va 3 y 3, si instalamos un sistema, nos movimos a un sistema de reparto, si restringimos la libertad de elección y entonces nos movemos más hasta un sistema donde el gobierno tiene más preponderancia, en lugar de pensar, okay, dejemos de buscar acuerdos y concentrémonos en lograr una buena solución. Pero es que el debate no se ha enredado esta vuelta. Yo creo que hay algo en lo que está de acuerdo, todos los economistas estamos de acuerdo en que hay que subir las pensiones, en que hay que subir el aporte. Y el debate está enredado desde el punto de vista político.
¿Y las pensiones actuales, cómo las subes, Gabriela?
Bueno, ya hay un tema, el tema de la PGU ha mejorado notoriamente las tasas de reemplazo. Este número que todo el mundo tiene en la cabeza, pasa lo mismo que con la reforma tributaria, cuando se comparaban cosas que eran incomparables, ¿no? O sea, cifras que se habían elaborado de diferente manera. Acá se habla de una recomendación de la OCDE de una tasa de reemplazo del 70%. Y la OCDE considera el salario promedio a lo largo de toda la vida laboral. Y nosotros Chile tiene una tasa de reemplazo de 38% cuando lo comparamos con la última medición. Entonces, claro, la diferencia es gigante, pero los indicadores fueron construidos de una manera muy distinta.
Guillermo Larraín quería decir algo.
Sí, mira, yo creo que los que tienen que llegar a un acuerdo y los que tienen que votar en el Congreso la ley son los políticos. Y los políticos no son expertos en esto y, por lo tanto, poco valor agregamos los técnicos si es que agudizamos las contradicciones, por así decirlo. Me parece que frases como la que dice Eugenio de que el sistema de capitalización es un fracaso, la que dice Gabriela que el sistema de capitalización está demostrado que son eficientes, más eficientes, yo diría que ambas son muestras de ideologismo. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros como de técnicos es tratar de ayudar a que los políticos encuentren una solución. A mí me parece que es bastante evidente de que hay un porcentaje de la población bastante grande que defiende el sistema de capitalización individual mucho, con mucha fuerza, con mucha vehemencia, tal como hay gente que está reclamando un rol del Estado más grande y un sistema donde haya más solidaridad. Yo creo que los técnicos tenemos que tratar de buscar cómo hacer que estas dos cosas coincidan, que se coordinen bien para llegar a que los políticos lleguen a un acuerdo decente. Si les decimos cada uno a los políticos con los cuales hablamos que la única solución posible es eliminar al otro, entonces evidentemente jamás va a haber acuerdo. Nosotros como técnicos tenemos que colaborar a que se pueda llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer.
Cecilia, ¿me permite una cosa?
Espera, cierra la idea, Guillermo. Sí.
Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. O sea, el proyecto del si uno mira la totalidad de las iniciativas que se han ido tratando desde Bachelet 2 hasta la última versión de esta, a pesar de que inicialmente la propuesta inicialmente del gobierno negaba efectivamente con mucha fuerza a la capitalización individual, luego lo fue aceptando un poco. Creo que podemos construir una cosa acá. Sí. Hay que recordar de que un sistema de seguridad social necesita que haya ahorro por un lado y solidaridad. Ambas son facetas que son absolutamente indispensables para que el sistema funcione bien. Dos cosas adicionales. En los cálculos de Joe, tal como en los cálculos de la superintendencia, ellos no mencionan una cosa que es importante, que tiene que ver con la densidad de cotizaciones. Es decir, de la totalidad de cotizaciones potenciales que yo pude haber hecho a través del tiempo, ¿cuántas hago? Lo que le está pasando a la generación actual, la que se está jubilando ahora, es que esas primeras cotizaciones las pudieron haber hecho en los años 80 con tasas de desempleo del 50% para los jóvenes. Entonces mucha gente no cotizó siendo joven, y en un sistema tan fuertemente de capitalización individual eso le está pegando pero fuertísimo hoy día. Entonces, creo que el problema que tenemos que pensar es cómo hacemos que esa primera generación del sistema de capitalización individual tenga una pensión decente. Es verdad lo que dice Gabriela, que la PGU ayuda a los más pobres, al primer quintil, segundo quintil, el después. Pero ¿qué hacemos de ahí para arriba? De ahí para arriba no nos sirve la PGU. Y por eso que la idea de agregar un sistema de solidaridad contributiva que es profundamente pro-participación y profundamente solidario, hay veces que es absolutamente necesario. Entonces, tenemos que buscar formas de que estos dos mundos dialoguen, y los técnicos tenemos que colaborar a que ese diálogo sea posible.
Y van a colaborar en la medida que los parlamentarios le hagan caso a los técnicos, pero además hay tantos técnicos como opiniones y como soluciones, Guillén.
Es verdad, pero también es cierto que creo yo que entre técnicos es un poco más fácil, al menos en mis conversaciones privadas, no he conversado ni con la Macarena, ni con Eugenio, ni con Gabriela en particular este tema, pero con otras personas que sí lo he conversado, es más fácil llegar a acuerdos.
¿Con sobre técnicos de derecha?
Sí, por supuesto, con mucho. Entonces creo que es más fácil llegar a acuerdos sobre eso, pero sí, y aun cuando sea difícil, nuestro rol es hacer el esfuerzo, porque los políticos están mucho más guiados por intuiciones, por pura ideología, porque ven menos los caminos sinuosos de la técnica, y por lo tanto creo que nosotros tenemos que colaborar a que ese acuerdo sea posible. Si no, francamente, digamos que se ahorren el tiempo de discusión y dediquémonos a hablar de otras cosas en el Parlamento, pero si vamos a gastar un montón de tiempo yendo al Congreso a discutir cuestiones que después no se va a sacar nada, mejor no hacer nada.
Eugenio, querías decir algo, Eugenio Rivera.
Sí, en primer lugar, yo tengo un matiz con Guillermo. A mí me parece que la discusión política ha sido muy importante también en todo este tiempo. Ahí se han hecho avances significativos y han habido una serie de problemas que en últimos términos han evitado llegar a un acuerdo. Ahora, cuando yo hablo de que ha fracasado el sistema de capitalización individual, lo digo por dos razones. En primer lugar, porque conforme a las características de nuestro país, no ha asegurado pensiones mínimamente dignas. Las tasas de reemplazo son, visto solamente el sistema de capitalización individual, son realmente escandalosamente bajas. Ha ayudado ahora la intervención del Estado. Pero lo principal que dije anteriormente es que el problema del sistema de capitalización individual es que la rentabilidad de los activos financieros ha venido cayendo sistemáticamente a lo largo de los últimos 20 años. Nosotros teníamos tasas, digamos, promedio de rentabilidad de 8, 10%, a veces mucho más, y ahora con suerte llegamos a al 4%, y es frente a eso que el país necesita incorporar un nuevo sistema que complemente, en este caso, el sistema de capitalización individual. Y Joseph Ramos dice, deberíamos aumentar la tasa de cotización, y lo cierto es que justamente estamos tratando de aumentarla en 6 puntos, y él parece no darse cuenta de las dificultades que ha encontrado esta propuesta. Y por otra parte, yo creo que también hay que pensar de que una cosa es la edad formal de jubilación, pero en general todos los estudios dejan en evidencia que la gente trabaja mucho más allá de los 60 años, sí, en el caso de las mujeres, y de los 65 años en el caso de los hombres. Y ese es un tema que uno tiene que decir, mire, no es simplemente, no vamos a solucionar los problemas aumentando la edad de jubilación, porque de hecho la gente está trabajando mucho más. Tenemos que ver los otros problemas. En primer lugar, el tema salarial, que efectivamente aquí hay una muy mala distribución de los ingresos primarios. Tenemos que ver también cómo con un sistema cuido permitimos que las mujeres puedan efectivamente tener mayores posibilidades de acceder a los trabajos. Tenemos que ver el tema de la formalización, pero todo eso es lo que está proponiendo el sistema, digamos, la reforma previsional y también la reforma tributaria, que sin aumentar los impuestos agrega recursos para el sistema previsional, y ese es un poco lo que se está haciendo. Entonces a mí me parece que Joseph Ramos viene como de Marte diciendo, mire, pero hay que hacer todas estas cosas cuando son esas cosas las que se están haciendo, y creo yo que Guillermo tiene demasiado muy mal puesto los políticos y demasiado bien a los técnicos. Los técnicos no han contribuido particularmente, muchos técnicos de derecha. Ayer escuchaba al subsecretario de previsión y realmente en una entrevista, y realmente la manera tóxica como se refería a este tema tan importante me deja a mí pensando más bien que el decano de la Universidad de San Sebastián hace mucho menos que los políticos para llegar a un acuerdo. Yo tengo más confianza en el Parlamento. El hecho que la reforma previsional se haya aprobado en términos generales ayer es una señal muy importante de que estamos avanzando después de 10 años de estancamiento.
Bueno, conceptos bien contundentes lo de Eugenio, que seguramente el resto va a querer reaccionar. Nos vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos en el primer café. 5 minutos y seguimos. Seguimos entonces con economistas como Gabriela Clivio, Eugenio Rivera, Macarena García y Guillermo Larraín. No sé quién recién hablaba de la rentabilidad en los fondos, ¿no? En las inversiones. ¿Por qué bajó la rentabilidad, según tú, Macarena?
A ver, bajó la rentabilidad porque en el mundo las tasas de interés fueron bajando. En la época de los 80, ¿cierto? Hay que acordar que en Chile las tasas de interés eran mucho más altas por motivos propios, porque era una economía más riesgosa, porque el gobierno, porque está lo mismo que había inflación alta y por lo tanto se mantenían las tasas de interés bastante más altas. Y en el mundo en general hoy día están bajando. A ver, yo más que tener una reacción a lo que dijo Eugenio, yo solamente quiero volver a traer el tema a la discusión técnica, salirme de la parte política. Yo lo que sí veo es que, y en eso lo comparto con Guillermo, aquí tiene que haber un sistema mixto, en eso estamos sumamente claros, no da ni uno ni otro. Pero lo que uno sí sabe es que así como el sistema de capitalización puede tener problemas, pero eso no lo invalida, sino que hay que mejorarlo. Y ahí es donde está lo que dice Joseph Ramos, de que si queremos que el sistema de capitalización funcione, hay que atornillar, hay algunas tuercas que están sueltas y hay que ajustarlas, pero eso no quiere decir que haya que eliminarlo. Y eso hace porque además la gente al final del día lo que uno quiere es que la gente sea independiente de las decisiones del Estado y pueda tener sus propias pensiones
por sus propios esfuerzos. De eliminar eso es una idea que no tiene por dónde, porque nadie lo ha la propuesto así, eso ya...
No, obvio, pero un poco lo que dice, pero es que un poco respecto a lo que dice Eugenio, que aquí está demostrado que el sistema de capitalización no funcionó, nadie ha demostrado nada. O sea, tiene algún problema y eso en eso estamos tratando todos en el Parlamento de cambiarlo y mejorarlo. Pero también el sistema de solidaridad o el sistema de reparto también puede ser por dos vías. Y aquí es donde me llama la atención, ¿por qué no puede ser por dos vías? Y ahí está un poco la pregunta que tú hacías, Cecilia, antes. ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente con parte de... con la cotización, con la parte del 6% o del 10% de lo mismo, pero con una parte de la cotización de cada uno, ¿por qué tiene que ser de esa parte? Y si esa parte debiera ser para que nuevamente en 20, 30 años más cada uno pueda tener sus pensiones altas, porque si yo le saco una parte, que hoy día es más, no era un 3-3, era un 2-1-4-9, 3-9. Esa era la proporción que había antes en este proyecto que se acaba, en esta parte que se acaba de rechazar. Por lo tanto, ¿por qué de ese 6 que debiera ser para yo poder ser independiente el día de mañana con mi pensión, que no depender de una decisión de política pública de un Estado del momento, que no tengo idea quién va a ser, sino que yo pueda tener mis propios recursos y yo decidir qué es lo que hago con ello? ¿Por qué eso no puede ser, como bien dices tú, que decía Joseph Ramos, a través de los impuestos generales? Eso también es solidaridad, porque tanto la cotización, que es obligatoria, como los impuestos, que son obligatorios, yo no veo la diferencia entre uno y otro en términos de que, al final del día, el Estado me dice cuánto tengo que pagar para solidaridad.
Pero el aumento de impuestos, sabemos que no es algo que tenga posibilidad de flotar. Sí, hay mucha oposición a eso.
Pero es que, a ver... Uno tiene que aquí hablar de que el Estado tenga más recursos, o no necesariamente puede ser aumento de impuestos. Por ejemplo, el proyecto que se está discutiendo hoy día de evasión y elusión en sí no es un aumento de impuestos, porque en el sentido que no estoy aumentando las tasas. Estoy haciendo que la gente pague lo que tiene que pagar. Ahí tienes un 1,5% del PIB para financiar, por ejemplo, pensiones. Entonces, ¿cómo le allegamos más recursos? El litio era una forma de darle más recursos al Estado, que ahora nos estamos enterando que el litio no va a llegar todo al Estado, sino que una parte va a quedar en Codelco. Por eso está Codelco al medio. Entonces, todo este plan de litio, al final del día, pues, está terminando en que los recursos no van a llegar al Estado y, por lo tanto, políticas públicas del Estado, sino que van a ir a una empresa pública que hoy día está con problemas. Justamente por eso... que el sistema de reparto tiene un riesgo, no quiero decir que sea cierto en este país, pero podría serlo, y es que la medida que el Estado se vaya haciendo de los recursos de los chilenos, con empresas estatales con pérdida, como hemos visto en las noticias, platas fiscales que se pierden a manos llenas, no es, tengo claro que esa sea la solución más directa ni más eficiente. Es una combinación de las dos, pero dentro de esta combinación hay que hacer mejoras. Y yo no le, yo insisto, y ahí contesto lo que te preguntabas antes, Cecilia, ¿hay que hacerle llegar mayores recursos al Estado? Claro que sí, porque el Estado tiene que fomentar y mejorar las pensiones hoy día, claro que sí. Pero eso, por ejemplo, proyecto que estamos discutiendo de evasión y antielusión.
Con eso bastaría, dices tú, si resulta, o sea, digamos.
Si resulta, y, o sea, de hecho, uno de los estudios, que yo sé que está con algunas críticas de los estudios que se hizo de Michelle Jorrat respecto de la evasión, ahí venía una cosa bien interesante que muy poca gente reparó, y es cuánto aumentaría la recaudación del Estado si lleváramos, por ejemplo, la reducción del IVA a las tasas que tiene la OCDE. La OCDE no paga IVA o evade, o deja pagar, en torno al 10%. Nosotros estamos en torno al 20%. Ahí mismo hay una tabla que dice que si ese IVA se lleva a la tasa de hoy día de la OCDE, se recaudan 3,4 puntos del PIB.
Macarena, ¿y cuántos años deberían pasar para que este proyecto de ley, supongamos, se apruebe, en fin, entra en régimen, pueda dar los resultados esto de subir los recursos para el Estado en la manera en que tú lo planteas para poder aumentar las jubilaciones ahora?
A ver, yo entiendo. Lo que pasa es que por eso hay que tener cuidado, porque lo que estamos tratando de pensar es recursos permanentes. Para mí la evasión y la elusión no debiera ser un tema, está bien, quizás hay que ir de a poco, pero no tan de a poco, porque hoy día es, en el fondo, es hacer pagar a la gente lo que tiene que pagar. La gente que hoy día no da boleta, no me queda tan claro porque hay que esperarle y darle unos años de gracia para que empiece recién a dar las boletas. Hay muchas cosas que debieran hacerse de inmediato. Si hay gente que en el fondo está cumpliendo un ilícito, no está cumpliendo la ley, claro, respecto del tema tributario, eso será, pero tiene que ser bastante
con los conocimientos, con los conocimientos que ustedes tienen, Macarena, pero supongamos ya que empieza a funcionar, que la gente empieza a pagar, el resultado, ¿cuánto tiempo debe pasar para que lo podamos palpar, para que se pueda llegar esos recursos?
Ahí ya es una parte mucho más técnica de, claro, parte de los tributaristas, me imagino, pero uno no debería pensar que a partir del 2025, que ya empieza la operación renta y empiezan a aparecer todos los pagos, los impuestos, okay, del 2024, pero estamos hablando de una ventana de un año o un poco más, no sé, ahí ya, claro, es una parte. El proyecto de ley que acaba de entrar es bastante técnico, uh-huh, ahí hay que tener mucho cuidado en cómo se ve, pero uno debería pensar que relativamente cerca, que es distinto que lo que va a pasar con la discusión, por ejemplo, el aumento de impuestos a las personas, porque ahí uno entiende que hay que hacer, las personas tienen que hacer un esfuerzo distinto, y ahí obviamente que tiene que ser un poco más lento para que la economía se vaya adecuando, pero no cumplir la ley no debiera darse en tanto tiempo.
Ahora, se habla mucho de lado y lado de ideologismo. ¿Cuál es el problema con las ideologías? Se los pregunto a todos si es completamente lógico y normal que cada sector tenga su mirada sobre cómo se deben organizar las sociedades. Y eso es a partir de una ideología que no veo por qué se sataniza tanto el concepto. ¿Qué crees tú, Gabriela?
Ay, qué buena pregunta. O sea, lo que pasa es que yo creo que en el fondo las ideologías muchas veces como que tiñen las soluciones que se buscan, ¿no? Y a veces cuando las ideologías son más como antagónicas o polarizadas, es más difícil llegar a consensos y encontrar soluciones. Y sobre todo que muchas veces, no quiero decir que haya un desconocimiento, pero también hay como un quitarle el piso al otro para tratar de demostrar que en la pelea la ideología de uno es mejor que la de otro. O sea, yo creo que en el fondo las ideologías han llevado muchas veces a que no se logren acuerdos, digamos, a dejar de ver, por ejemplo, los temas positivos y negativos o los claros y oscuros que tiene cada una de las posiciones. O sea, pero yo creo que en el fondo lo que estamos hablando, que es que muchas veces hay temas que son muy técnicos, pero que como las leyes son aprobadas por los legisladores, hay que descansarse un poco también en las recomendaciones y en las opiniones de los técnicos.
Y los técnicos,
pero creo,
no,
que muchas veces las ideologías, sí, tensionan las, y es como el tema en la vida acá de lo personal, digo, como muchas veces pueden ser los egos, digamos, que el hecho de hay negociaciones que no dan resultado por temas de egos, lamentablemente.
Ahora, se lo pregunto a todos, los y las técnicos, ¿no tienen ideología, no tienen posturas políticos políticas? Supongo que no es lo mismo un técnico del Partido Socialista que un técnico de la UDI, ¿o no, Guillermo Larraín?
No, de todas formas, y yo creo que el, es súper importante de alguna forma transparentar eso, pero creo que el técnico tiene que hacer un ejercicio de pragmatismo, porque salvo que sea un ideólogo extremo, en general uno puede tener una inclinación más o menos de izquierda, más o menos de derecha, más o menos de centro, pero está de acuerdo que no entiende la totalidad del mundo con todas sus complejidades y por lo tanto que hay márgenes en los cuales uno tiene que saber moverse. Mira, por ejemplo, en la conversación que estaba planteando Macarena sobre el tema de los impuestos. Claro, efectivamente, yo creo que uno puede llegar a la solución de que la solidaridad no se puede financiar con más gasto público, con impuestos generales, por descarte. Primero, porque efectivamente hay la cantidad de demandas de gasto público que hay en Chile son gigantescas. Pensiones una, pero salud tiene un problema gigantesco aquí al borde. Estamos en la cornisa en el sector salud, tenemos un déficit de vivienda gigantesco. Entonces no es que uno diga reduzco la ilusión y con eso voy a poder financiar pensiones, porque eso va a estar peleando con muchos otros demandas del Estado que son súper importantes. Entonces yo diría, eso es una demanda que me gustaría dejarle al Estado un poco de libertad para que pueda enfrentar esos otros dilemas. Entonces lo que nos va quedando es que sabemos que ya vamos a subir 6% de cotización. Eso es un acuerdo, ya está, está bastante claro. Entonces, ¿puedo armar o no un sistema de solidaridad con cargo a este incremento? Sí, se puede hacer, y se puede hacer bien. Tal como uno puede tener un buen sistema de capitalización, uno también puede tener un buen sistema de reparto para ese componente. Alguna gente dirá, es que tiene que ser transitorio. Bueno, hagámoslo transitorio, yo lo puedo hacer transitorio, lo puedo hacer más como un contrato social que sea permanente. Entonces esa es la parte que yo digo que los técnicos tenemos la capacidad, o debiéramos tener la capacidad de ir viendo cuáles son los márgenes efectivos de acción que hay, e ir tratando de armar soluciones posibles. Yo creo que no veo cómo pudiéramos cargarle el incremento de la solidaridad al tesoro público, porque las necesidades por otro lado son tan grandes que va a salir trasquilado el sector previsional.
Pero recordemos,
sí creo que se puede armar un sistema de reparto sensato para poder financiar las pensiones que urge incrementar el día de hoy.
¿Cuál
entonces
sería
discutamos la técnica de cómo eso se puede hacer mejor, que le dé garantía
pero
a todo
Guillermo,
el mundo?
¿Qué sería sensato para ti ese sistema de reparto?
Para mí sería sensato primero que tenga un componente intergeneracional que pudiera ser transitorio, como lo tenía la reforma de Bachelet II. Podría ser transitorio, o sea que dure unos 20 o 30 años.
Pero traduce eso. Es decir,
no, que haya un traspaso desde los trabajadores actuales a los pensionados actuales, eso quiere decir reparto, y
¿cuánto?
Que eso dure un cierto cantidad de tiempo.
¿Qué porcentaje?
¿Cómo?
¿Qué porcentaje?
En el caso de la reforma de Bachelet no recuerdo bien cuánto era, porque ellos habían hecho los cálculos.
Pero la de ahora. ¿Cuál te parece a ti que sería?
Es que eso es lo que no recuerdo exactamente el número. Debe ser en torno a 2 puntos, más o menos. Debe ser en torno a eso.
O sea, ¿sí? Que 2 puntos vaya a reparto y 4 a individual. ¿Eso?
No, que no terminé la propuesta.
Ya, a ver.
Yo creo que tiene que haber otro que vaya, digamos, 3% a capitalización individual, pero sin letra chica, capitalización individual. Y después un 1% que vaya a alguna forma de reparto, pero intrageneracional, que es ahorro, a diferencia del otro, el inter, que no es ahorro, este otro sí es ahorro. Yo creo que una cosa así podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, supongo, porque los márgenes de maniobra no son muchos, en el ámbito tributario son muy pocos. Y una cosa súper importante, que la estructura de ese pilar de reparto también admite muchas formas. A mí me gusta la idea de que sea un reparto contributivo, es decir, que lo que se reparte tenga que ver con cuánto yo participé. Eso lo que permite es complementar el esfuerzo de la PGU, que es un gasto que es parejo para todo el mundo, con algo que es proporcional a lo que yo participé. Y eso lo que permite es darle un poco más de pensión a las clases medias del percentil, digamos, 60 para arriba, hasta el 90, que es donde está el mayor problema con las tasas de reemplazo. Entonces yo creo que uno puede estructurar técnicamente una solución que sea sensata para resolver los problemas que efectivamente tenemos.
También se rechazó ayer la creación de el inversor de pensiones estatales y la creación de el administrador previsional, ¿no es cierto? Como decíamos, separación de la industria. ¿Por qué cuáles son los pro y los contra? La asociación de AFP, por ejemplo, está absolutamente en contra que se separe la industria, ¿no es cierto? Que la administración deje de ser por parte de las AP, ya, como se van a llamar. ¿Y cuáles son los pro y los contra que le ven ustedes a esto? ¿Por qué tanto tironeo en esto que, si uno mira desde afuera, dice, bueno, ¿cuál podría ser el problema? Eugenio.
Sí, mira, esa es una gran pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que la idea del gobierno, que primero, en primer lugar, partía de dividir la industria, hay una cierta tarea que es la administración de las cuentas individuales, que es mucho.
Se nos cortó justo.
Estructura, una sola institución, porque hay importantes economías de escala. Se elimina todo lo que es el gasto en propaganda y la lucha por atraerse clientes, y en ese sentido yo creo que sería una buena idea. El proyecto proponía que fuera una institución pública. Yo creo que eso habría sido muy importante porque permitiría que estuviera orientada simplemente a hacer un buen servicio a los clientes y un buen manejo de las cuentas, pero se ha concedido las propuestas de la oposición en términos de decir, bueno, de acuerdo, mantengamos la idea inicial de ahorrar costos en una sola administración, pero que lo licitemos entre los interesados y que ahí podamos, claro, obtener quien ofrece un mejor servicio a cambio de un mejor, digamos, de una menor ingreso. Eso por una parte. Y la otra parte era decir, bueno, hagamos que las empresas, que lo que eran las AFP y eventualmente otras instituciones puedan dedicarse exclusivamente a invertir los recursos, sí, de los fondos de pensión. Y eso me parece que es una idea importante porque de hecho permite una especialización. Ahora, el problema de eso es que en la actualidad, y digamos, las AFP, un pequeño grupo de AFP, son 5 o 6, en que en buena medida están en manos de capitales extranjeros, ellos tienen la posibilidad, o sea, no solamente buscar buenas inversiones, sino que también tienen las posibilidades de incidir en las decisiones de inversiones en las empresas en que ellos tienen recursos instalados. Entonces la propuesta del gobierno decía, mira, está bien que haya un SEC, porque nadie quiere eliminar el sistema de capitalización individual. De alguna manera ya es parte de nuestra historia, es de nuestra trayectoria. Uh-huh. En ese sentido lo que se está tratando de hacer es buscar complementos, sí, que permitan resolver el problema de las bajas pensiones. Pero efectivamente se decía, es bueno que haya también un inversionista estatal. Como mucho se habla de la libertad de elección, entonces se dice, bueno, que la gente pueda elegir entre tener inversores privados y que exista un inversor estatal que abra esa posibilidad. Ajá. que pueda incluir otro tipo de criterios, pero en definitiva permitir que el Estado, que es en último término somos todos nosotros, tengamos algo que decir en el manejo de esos recursos. En ese sentido me parece que ahí hay una buena opción y creo yo que eventualmente es posible resolver. Y respecto brevemente a lo que tú decías respecto a la ideología, a mí me parece que efectivamente la ideología es un componente fundamental de nuestra manera de pensar. Uno siempre, incluso como persona individual, siempre ve las cosas de una cierta manera a partir de la mirada ideológica que tiene. Y eso naturalmente juega un papel muy importante en los partidos y también en los técnicos. Pero yo creo que hemos llegado a un momento en que la ideología se puso como que quedaron congeladas y no han sido capaces de acomodarse respecto a las transformaciones que ha vivido el mundo. Okay. Y en ese sentido yo creo que el conjunto, el espectro político, ¿ya?, está trazado, pero yo veo que la izquierda, después del golpe que significó los problemas en un inicio del gobierno, ha ido buscando acomodarse no solamente a la realidad, sino que también a lo que las personas piden, y yo creo, yo valoro eso en el gobierno, y creo que echo de menos un poco eso en algunas personas de la oposición, aun cuando yo diría gente como Ignacio Briones, gente también del IES, de alguna manera están intentando matizar, enriquecer sus miradas.
Vamos a ir a comerciales, rapidísimo, ya estamos atrasados. A la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café. Último bloque de nuestro primer café de hoy, conversando con economistas. Gabriela Clivio, Eugenio Rivera, Macarena García, Guillermo Larraína están comentando lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, la idea de legislar la reforma de pensiones, con puntos claves que se votaron en contra, pero también otros puntos que se aprobaron y que tal vez sea interesante también la opinión de ustedes, ¿no? Que es, por ejemplo, el artículo que crea el Seguro Social Previsional, con la finalidad de financiar una pensión que incluirá prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementos por brechas de género y cuidados, y que este seguro social será financiado con la cotización de cargo de los empleadores. ¿Qué importancia le dan ustedes a este punto, el Seguro Social Previsional? Macarena.
Cecilia, tengo un problema. Me gustaría primero hacer algunos comentarios cortitos respecto a lo que se dijo antes. Es que yo creo que no lo puedo dejar pasar algunas cosas, porque tú preguntaste respecto de la diferencia entre la parte técnica y política. Y yo me gustaría ahí como hacer un punto y complementar lo que se dijo antes, que yo creo que lo político no... ambas cosas son complementarias, donde lo técnico debiera... que obviamente va a ser distinto análisis, incluso dentro del mismo sector hay distintos técnicos que pueden llegar a distintas conclusiones. Pero lo que sí importa para un buen análisis técnico, que sea un insumo para las decisiones políticas, porque creo que son roles diferenciados. Ese el poder ver... Lo que sea, al final del día sí se puede hacer, es más bien un análisis más bien político. El técnico, el rol que tiene que hacer es entregar los distintos escenarios, pero necesita datos, necesita información, necesita objetividad para hacer su trabajo. De ahí donde, por ejemplo, el caso de las pensiones, se echó de menos mucho que no hubo la información requerida. Al Estado se le pidió muchas veces la información con que hacía sus cálculos, justamente para hacer un análisis técnico, y esos datos al final llegaron o parciales o no llegaron, y por lo tanto el técnico tiene que trabajar con datos, va a haber distintos datos, va a haber distintas conclusiones, pero al final del día es el político el que tiene que ver cómo considera un montón de otras variables sociales o distintas o políticas o que tenga que considerar para al final hacer una película completa. Pero son los dos valorables y tienen que estar, no pueden estar uno y no el otro. Respecto de lo que dijo Guillermo, yo que estoy de acuerdo, a ver, como él bien dice, él plantea una opción de hacer un reparto como transitorio. Ojalá, sería ideal que se pudiera hacer algo transitorio, porque si nos metemos en un sistema de reparto permanente y no solucionamos el tema de que la gente, justamente por lo que dice Guillermo, porque en el fondo hoy día hay tantas demandas para el Estado, que son todas válidas, que ojalá que el Estado no tuviera que hacerse cargo el día de mañana las pensiones, porque así se puede dedicar a salud, a educación, a vivienda. Pero si ahora nosotros nos metemos un sistema de reparto en que la gente que al final cotiza va a ser cada vez menos en proporción con la gente que se pensiona, porque eso es lo que nos va a pasar, y nos está pasando un paso mucho más acelerado de lo que queríamos, al final del día el Estado en un año más va a tener de nuevo el dilema de financia salud o financia pensiones. Entonces, ojalá hubiera un sistema en que independizara a la gente y le diera la capacidad de tener, no la totalidad y no a todos, pero en gran parte que cada uno pueda hacerse cargo de sus propias pensiones, porque si no el Estado nuevamente no va a dar a cargo, porque a medida que la gente envejece, también requiere mayores gastos en salud, no solamente en pensiones. Entonces, pero el problema aquí dice Guillermo, que yo le encuentro la razón, podríamos hacer mientras tanto un sistema de reparto transitorio, pero además mejorar las pensiones, que cada las cotizaciones. El problema es que en Chile no hay nada más permanente que una medida política transitoria. Entonces me preocupa que al final se haga algo buscando algo transitorio y termine siendo permanente y nos quedemos tranquilos porque metimos ese pilar de esa forma, por lo menos. Respecto de lo que decía Eugenio del inversor estatal, yo no tengo problema con que el día de mañana haya un inversor estatal, pero en igualdad de condiciones con un inversor privado. En igualdad de condiciones. Y el proyecto que entró, lo que menos tenía era igualdad de condiciones. Fíjese que el inversor estatal de partida, fíjese que si tenía pérdidas, el mismo proyecto decía que el Estado lo tenía que subsidiar en sus pérdidas. Entonces el inversor estatal podía entrar con comisión cero, si es que hubiera querido, y llevarse todos los nuevos pensionados. ¿Y quién pondría los costos de mantención de la inversión y la rentabilidad? El Estado. O sea, no entraba, pero por ningún caso, en igualdad de condiciones. Además, y otras cosas más, se les prohibía a los privados hacer propaganda. Bueno, no me voy a meter porque eso ya se discutió un montón de cosas. Entonces, no había igualdad de condiciones, y eso era tremendamente preocupante. Por lo mismo que él dice, el que se lleva, el que está en el Estado, el mercado de capitales, puede designa y puede alterar o definir varias cosas en el sector privado. Es un poquito preocupante que al final del día sea el Estado el que mañana decida cómo funcionan y cómo operan empresas privadas. Eso lo encuentro bastante preocupante, y eso fue una de las líneas que se discutió, y por lo cual, entiendo, se terminó rechazando varias de estas cosas. Uh-huh. Y lo último, que quizás no tiene que ver, pero cuando se dice que el Estado somos todos nosotros, yo creo que yo no soy parte del Estado, ni creo que nadie es parte del Estado, o en general el Estado no son las personas. Por eso hay una constitución que nos defiende de los abusos del Estado. Entonces el Estado está dirigido por personas y que pueden tomar decisiones que no nos gusten a todos. Entonces, pensar que el Estado siempre toma buenas decisiones y nos defiende y es el mejor de todos, cuidado. Entonces no necesitaríamos una constitución que nos proteja de justamente de los abusos de los distintos poderes del Estado. Eso, y perdón por haberme pasado por el tiempo.
Está bien. Esto de que el Estado somos todos, ¿quién lo dijo? ¿Guillermo?
No, lo dijo
Eugenio. No, yo lo dije.
Eugenio, entonces, a ver, Eugenio, y después vamos con Gabriela, si le puedes responder a Macarena, ¿por qué ella dice, yo no soy el Estado?
Bueno, la definición más tradicional es que el Estado es la sociedad organizada, y en ese sentido somos todos, y justamente la idea del pacto constitucional, el hecho que todos participamos en la elección de nuestras autoridades, es que tenemos algo que decir respecto a lo que hace el Estado, quiere decir justamente que es nuestra mejor expresión. Somos nosotros de una manera organizada. Ahora ya tiene razón Macarena, de que eso no significa que el Estado sea perfecto, ni mucho menos. Es claro que el Estado muchas veces se autonomiza, se independiza. Hay es cosa de ver una, o sea, en la experiencia comparada, y en ese sentido, del mismo modo como la teoría económica en un momento determinó que el mercado tenía graves fallas, la teoría económica posteriormente, a partir de los 70 particularmente, y vio que el Estado también tenía fallas de diversa naturaleza, y en ese sentido, por eso existe lo que se llaman las instituciones de la contrademocracia, en el sentido que distintas instituciones buscan controlar y supervisar lo que hace el Estado. Eso sin duda, pero lo que está en relación con la discusión que nosotros tenemos, no sé si la discusión que nosotros tenemos es que parece importante que haya, que la gente pueda decir, mire, sabe, el Estado en esta materia me representa. Yo prefiero que sea un inversor estatal el que tenga influencia menor en, por ejemplo, en LATAM, a que sean puras empresas extranjeras que, utilizando los recursos de los pensionados, toman decisiones respecto a esas empresas. Okay. Eso me parece a mí que es muy importante.
Gabriela, se han abordado diversos temas. Queremos escucharte a ti ahora sobre todo lo que se ha estado conversando. A ver.
Muchas gracias, Cecilia. Yo creo que de lo que partimos hablando nosotros hoy es de un diagnóstico de bajas pensiones y la necesidad de mejorar las pensiones. Y sí, el convencimiento de que una de los temas que hay que implementar es el aumento de las tasas de cotización. Sí. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que la verdad que la reorganización de la industria no resuelve los problemas de las mejores pensiones. Y por otro lado, eso por un lado. Por otro lado, no existe evidencia empírica que demuestre que para subir pensiones hay que reorganizar las funciones, ¿no? ¿Verdad? También, digo, lo que decía Macarena, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo encuentro que el tema de fragmentar la industria y lo que se propone, uno de los temas que se propone básicamente en esta reorganización de funciones es más allá, no quiero caer en mitos, pero de alguna forma se le empieza a dar una, hay una mayor o un rol más preponderante del Estado, y para mí eso, la posibilidad, eso introduce desde mi punto de vista la posibilidad, que es bastante real, de que los afiliados terminen enfrentando mayores costos, porque en el fondo se duplicarían cierto pago de comisiones, el tema de la administración de las cuentas.
¿Por qué se duplicaría?
Porque en el fondo estoy creando de alguna forma como una especie como de estructura paralela, en realidad. Estoy creando, digamos, otra estructura. O sea, me parece que así como se estaba planteando o así como entró el proyecto, de alguna forma además se disminuye la libertad de elección.
¿Por qué?
Entonces, porque sí, digamos, porque va a haber temas sobre los cuales uno no va a tener la posibilidad de elegir. Entonces,
pues si uno va a poder elegir quién te administra, pueden ser estatal o pueden ser privados. Uno va a poder elegir si sí, esto se concreta.
Sí, pero en la gestión de cuentas, lo cierto es que aunque fuera licitado, el Estado estaba detrás, ¿no, verdad? O sea, y aunque se separen dos funciones, el control estatal se mantiene. Entonces, la verdad es que yo incluso veo que a veces podría haber llegado a haber hasta una especie de conflicto de interés. La verdad que a mí me parece que lo más importante desde mi punto de vista es que yo no he encontrado ningún estudio empírico que demuestre que la reorganización de la industria conduce a mejores pensiones. Y el problema es, ¿cómo mejoramos las pensiones?
Claro. Guillermo, ¿por qué las AFP, puede parecer una pregunta básica, ¿por qué las AFP se oponen a que sean otros los que administren?
Bueno, creo que habría que preguntarle a ellas. Yo no tengo una hipótesis, y no me gustaría aventurar algo, uno puede imaginar una cuestión, pero me gustaría decir una cosa. A mí me ha tocado asesorar a países que están armando un sistema de pensiones, y desde cero yo lo que les he sugerido es que partan con la industria separada, porque hay efectivamente economías de escala que se pueden ganar, y así uno libera de esas economías de escala a los administradores privados, que por lo tanto pueden operar con escalas más chicas, y por lo tanto uno puede tener más operadores privados compitiendo por gestionar los activos. Ahí yo creo que hay una potencialidad de ganancia en términos de desconcentración del poder económico entre muchos más actores que estén gestionando las inversiones, y que eventualmente puedan, por esa vía, porque hay más competencia, tener más capacidad de obtener mayor rentabilidad. El problema es que Chile lleva 40 años con la estructura actual, no es un sistema nuevo. Entonces, la pregunta es si vale la pena hacerlo ahora, y ahí yo tengo fuertes dudas, lo confieso, porque en parte las AFP ya son bastante grandes, ya han explotado bastante las economías de escala que se podrían haber sacado de otra forma. A lo mejor se puede ganar un poco, puede ser, pero no creo que sea mucho, debe ser marginal. Y la transición de un sistema a otro tiene riesgos, y esos riesgos son riesgos operativos, de que se pierde información, y ese riesgo yo creo que no vale la pena correrlo. Para serte franco, creo que no vale la pena correrlo. Te lo veo como súper pragmático. Me encantaría haber partido desde cero con un esquema distinto, pero con lo que tenemos no. Entonces, creo que el desafío es, si es que no podemos, el problema que tiene hoy día la AFP es que no le traspasan a los afiliados los menores costos que han ido ganando gracias a que son más eficientes en términos de costos. Entonces, para eso se aprobó ayer, de hecho, la licitación de afiliados. La licitación de afiliados es lo que va a permitir, si se hace bien, y hay varias propuestas que se han estado discutiendo al respecto, le va a permitir a las AFP, o más bien al sistema, a competir y por lo tanto a bajarle los precios para los afiliados finales. Que eso es lo que queremos. Y eso yo creo que es algo que es valioso. Eso es una cosa. Lo otro, tenemos que generar facilidad para desconcentrar la gestión del poder económico que tienen las AFP. Las AFP hoy día gestionan carteras gigantescas, y la verdad que yo creo que estaríamos todos más tranquilos si es que fueran más actores y donde ese riesgo esté más disperso.
¿Cómo se logra eso?
Bueno, una posibilidad es que este gestor privado, este gestor estatal, pudiera ofrecer en los servicios de back office, que se llama toda esta parte administrativa, a AFPs nuevas, o con el nombre que sea, administradores financieros nuevos, que le puedan subcontratar a esta entidad esos servicios. Eso no lo van a hacer con una AFP grande hoy día, porque hay un conflicto comercial gigantesco, ahí no lo van a hacer. Entonces quizás que haya esta opción estatal de prestar el servicio para las AFPs nuevas que se vayan armando a través del tiempo, podría ser una forma de facilitar la entrada de esos nuevos actores, y eso podría ser una cosa interesante. Y quiero decir otra cosa más. Una de las cosas que sí hay evidencia empírica es que en el sistema AFP hay bastante efecto de manada, es decir, las AFP se copian mucho las carteras, y eso puede estar dificultando de alguna forma el logro de mayores rentabilidades. Eso tiene dos causas, yo diría. Uno es la regulación, y Gabriela dijo al inicio, y tiene razón, de que hay que repensar la regulación. Efectivamente, ahí hay muchas cosas que faltan. Yo acabo de hacer un informe al respecto, creo que hay que, es una parte muy claro, Gabriela dijo que era parte como un rinconcito, pero es súper importante recuperar tasas de rentabilidad elevadas. Mejorar la regulación puede ayudar, pero lo otro es reducir el head behavior, este componente efecto de manada, teniendo precisamente más actores que administren los fondos de pensiones. Entonces también eso juega un rol importante en la mejora de la rentabilidad de todo el sistema, y por lo tanto en mejores pensiones.
Así, para que quede claro, Guillermo, tú dices que entren más empresas privadas, en fin, en el negocio de las pensiones, ¿eso es?
Sí, y eventualmente un gestor estatal también, tal como en la banca tenemos un banco estado, uno podría acá también pensar que hay un gestor estatal, pero que haya sobre todo un gestor que le preste servicios de back office, de registro, de etcétera, a nuevos actores privados que por esa vía puedan operar en forma más eficiente. Yo creo que esa la reforma en la regulación y permitir que haya más actores estatales o privados gestionando los fondos previsionales, creo que va a permitir también una mayor dispersión de poder, más competencia entre la AFP, y que por esa vía, conjunto a un régimen de inversión más con más flexibilidad que lo que tenemos hoy día, se puedan obtener rentabilidades más altas.
Respecto, Macarena, lo que dice Guillermo, esto de que entren más actores privados, seguramente puede venir una crítica de parte de ciertos sectores, voy a decir, no todos, de la izquierda, que dice, bueno, esto es perpetuar el modelo, entonces, quienes no están de acuerdo, ¿no es cierto?, por ejemplo, con la existencia de las AFP. ¿Qué le responderías tú?
Pero es que aquí yo vuelvo a la pregunta que, en el fondo, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo, es... o espero, ¿qué es lo que hace subir las pensiones? A mí, yo creo que aquí no hay que defender un modelo u otro por el modelo mismo, no es el fin un modelo, es un medio, y es un medio para lograr subir las pensiones. Entonces la pregunta es, con todo lo que sabemos que está pasando, con el envejecimiento de la población, con las lagunas previsionales, con los bajos sueldos, con lo que ustedes quieran ponerle, ¿cuál sistema logra que las pensiones sean lo más altas posibles en el tiempo, para mi gusto, lo más independientes de cualquier gobierno, para que no se transforme en una política pública discriminatoria en algún minuto por algún gobierno? Hay que acordarse de cómo era nuestro sistema antiguo de pensiones. Había distintas cajas, distintos sistemas, había distintas pensiones dependiendo si uno trabajaba en el sector A o en el sector B, independiente de lo que se pagaba, no había incentivo a pagar. O sea, fue un desorden. Entonces, considerando todo eso, pongamos todo eso en la balanza, digamos, oye, ¿cuál forma nosotros logramos que las pensiones sean altas? Por lo mismo que yo comentaba antes, yo creo que tiene que ser con un sistema que tenga dos patas, pero la independencia, la autonomía, no se llame AFP, llámese como quiera, cámbiale el nombre, cámbiale la regulación para que, como dice Guillermo, efectivamente, de alguna forma traspasen la baja de costo al sector privado, como se regula en otros sectores, está el sector sanitario, que en el fondo tiene todo un sistema de regulación, como quieran, pero no es la AFP lo que me interesa. Es un sistema en que en el fondo nosotros, por lo que nos está pasando, lamentablemente nos vamos a tener que hacer cargo mayoritariamente, no digo que totalmente, pero mayoritariamente nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos, en nuestra vida laboral, de nuestras propias pensiones. Diseñemos algo en base a eso, llámese como quiera que se llame.
Sí, Eugenio, y vamos cerrando.
Sí, mira, yo creo que estamos, saludo que haya bastante acuerdo que es necesario una complementación de los diversos sistemas. Yo diría lo que aporta el Seguro Social es algo que valora mucho Macarena, que es ella habla de la independencia respecto a nuestras pensiones. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que lo pueden enfrentar básicamente la gente más acomodada, pero en general, para enfrentar los diversos peligros, los desafíos de la salud, de la pensión digna, en fin, necesitamos enfrentar colectivamente muchos de esos peligros. Es una manera que es más eficiente y más económica para enfrentar los problemas que enfrentamos. Y por eso yo creo que es muy importante que agreguemos a nuestro sistema previsional, a nuestro sistema de seguridad social, un seguro social que desde otra perspectiva, juntando esfuerzos, permita en último término mejorar no solamente las pensiones de los más pobres, sino de ese amplio sector medio que en último término no logra ver que su pensión presenta una continuidad respecto a lo que ganó a lo largo de su vida activa. Por eso yo creo que es un gran avance el que se ha logrado el día de ayer.
Claro, que se aprobó entonces esto del seguro social previsional que yo les preguntaba hace un ratito. Bueno, hay muchos otros puntos también que se aprobaron, no alcanzamos a abordarlos, como el autopréstamo, por ejemplo. Vamos a seguir la semana que viene. Ya, que estén muy bien, Guillermo Larraín, Macarena García, Eugenio Rivera y Gabriela Clivio. Buen día, que tengan un buen día.
Buenos días,
muchas gracias. Buenos días, que también.
Chao. Chao.